Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Karen Todorov saludándolos desde Montevideo.
¿Qué tal? Un placer recibirlos. Vamos con los títulos del día.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Debate en Chile.
La Convención Constitucional tuvo su primera plenaria de trabajo tras la sesión inaugural.
Estados Unidos y el coronavirus.
99% de las muertes corresponde a personas no vacunadas contra la enfermedad.
Molestia en la pandemia.
Nicolás Maduro instó al sistema COVAX a cumplir con la entrega de vacunas a Venezuela.
Ciberseguridad.
China instó a la comunidad internacional a rechazar acciones de Washington.
Realidad en Bolivia.
Empresarios saludaron el crecimiento de las exportaciones.
Amenaza en Europa.
El primer ministro de Luxemburgo fue hospitalizado por COVID-19. Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Trabajo arduo.
La Convención Constitucional de Chile tuvo este lunes 5 su primera plenaria de trabajo luego de la sesión inaugural del domingo.
Uno de los temas debatidos fue la situación de las personas presas durante el estallido social comenzado en octubre de 2019.
Quien resultó electa como presidenta del órgano, la profesora mapuche Elisa Loncón, ya había anunciado la idea de impulsar un proyecto de ley de indulto.
La convención está compuesta por 155 integrantes, la mayoría independientes progresistas, mientras que la derecha obtuvo 38 lugares.
Según la consultora CADEM, 64% de los chilenos cree que el órgano logrará los acuerdos para redactar una nueva constitución en sus 9 meses de trabajo.
Sobre este tema, En Órbita dialogó con el politólogo Daniel Grimaldi, director del área Ideas Políticas, Conflicto y Cambio Social de la Fundación Chile 21.
Gran parte de la probabilidad de que se logren acuerdos depende mucho de la disposición que tengan los convencionales para deliberar adecuadamente. Y eso es una interrogante, porque deliberar adecuadamente implica no querer imponer la regla de la mayoría. Cuando tú quieres deliberar verdaderamente, tienes que estar de apuesto a ceder tus puntos de vista cuando hay un argumento mejor. Esa sería una deliberación de calidad que está todavía en interrogante. Yo creo que hay que reflexionar la sociedad misma, los chilenos tenemos que estar reflexionando todos sobre eso, que queremos intercambiar argumentos, no queremos intercambiar opiniones. Y los argumentos tienen que estar destinados a convencer al otro, no solamente a expresar lo que a mí se me da la gana.
El entrevistado destacó que la designación de Loncón como presidenta sienta un buen precedente sobre la posibilidad de acuerdos.
Sin embargo, la exposición del trabajo hace más difícil el debate.
Para poder deliberar bien, intercambiar argumentos libremente, pensar los pros, los contras, estar dispuesto a cambiar incluso de posición cuando se encuentra un buen argumento del otro lado y no negociar, es decir, cuando yo negocio, tú me das, yo te doy. En cambio, cuando pesa el mejor argumento, yo lo acepto porque es lo que me muestra la realidad. Pero cambia todo cuando abro la puerta a que la barra exterior, los que están a favor y en contra, te estén aleonando de un lado y a otro, y eso es solamente la fuerza de la mayoría. Ahí no hay intercambio de argumentos, es lo que pasa en los parlamentos. Ahí nadie delibera, lo único que van es a expresar cosas que suceden afuera. Entonces yo creo que ahí hay un peligro y una gran interrogante de lo que pueda salir de esta convención. No estoy seguro todavía en este clima de deliberación que pueda existir. Espero que así lo sea.
Grimaldi apuntó que el rol del convencional debe equilibrar entre la independencia absoluta y actuar como delegado del pueblo.
Es una mezcla y lograr el equilibrio es complejo. Antes se resolvía con una élite, pero eso es del siglo XIX. Ahora tenemos una democracia que tiene otros requisitos y otros problemas, señaló.
En términos concretos, una convención constitucional o una asamblea constituyente debiera estar legislando para el futuro, haciéndose cargo, por supuesto, de los problemas del presente, pero pensando mucho en que esto no cambie. Entonces, si es que tuvimos ya una constitución, la que queremos cambiar, que amarra una forma de gobierno, y es muy difícil salir de ese esquema de distribución del poder y ese rol, incluso el rol del Estado, no podemos caer en otra que amarre también algo, porque con la situación que estamos viviendo en el mundo, que se dio la crisis de la democracia, los cambios climáticos, cuántas cosas que puedan venir por delante, hay un momento de mucha incertidumbre donde vamos a necesitar un Estado muy flexible. Entonces, creo yo que la Convención debiera pensar los problemas del presente, pero también adelantándose a eso al futuro.
Escuchábamos al politólogo chileno Daniel Grimaldi, director del área Ideas Políticas, Conflicto y Cambio Social de la Fundación Chile 21.
Divisiones.
99% de las muertes por coronavirus en Estados Unidos corresponden a personas no vacunadas contra la enfermedad.
Es trágico que la mayoría de estos decesos fueran evitables y prevenibles, declaró el jefe experto de infecciones del país, el doctor Anthony Fauci.
El epidemiólogo dijo a la cadena local NBC que las razones de los ciudadanos para no vacunarse son ideológicas, fundamentadas en la antivacuna o la anticiencia.
En tanto, este domingo 4 de julio, el país celebró su segundo día de la independencia en el contexto de lucha contra la pandemia.
El presidente Joe Biden afirmó desde la Casa Blanca que la nación está cada día más cerca de declarar su independencia del virus mortal del COVID-19.
Este será un verano de alegría y libertad gracias a millones de ciudadanos que se inmunizaron, afirmó.
El líder demócrata no pudo cumplir con su anuncio de que 70% de los estadounidenses recibieran al menos una dosis de la vacuna para el 4 de julio.
Esta cifra se estima se cumplirá dentro de unos 15 días si se mantiene el ritmo del Plan Nacional de Vacunación y se controla la amenaza de la agresiva variante Delta.
Estados Unidos ha registrado más de 605.500 muertes durante la pandemia, la mayor cifra de un país a nivel global.
Firme reclamo.
El presidente venezolano Nicolás Maduro intimó al sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud a cumplir con la entrega de vacunas.
El mandatario aseguró que su gobierno realizó todos los pagos correspondientes al mecanismo, pese a lo cual no ha recibido las dosis contra el COVID-19.
O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero, pero basta de burla contra el pueblo de Venezuela por parte del sistema COVAX, sostuvo el mandatario.
Maduro agregó que ante la sospecha de intencionalidad contra su nación, ya negoció vacunas con los que definió como sus hermanos mayores aliados.
El analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Helfenstein explicó a En Órbita los motivos por los que se llegó a esta situación.
Para el analista, las dificultades del bloqueo económico impulsado por Estados Unidos llevó a que COVAX argumente que la falta de pago impide el envío de dosis.
Para acceder al sistema COVAX, Venezuela necesitaba pagar 119 millones de dólares. Para Venezuela es muy complejo hacer eso porque ningún banco internacional opera con Venezuela. Entonces, en la práctica, eso hay que pagarlo cash. Para pagar cash hay que hacer toda una operación totalmente clandestina y utilizando para ello la ayuda y el apoyo de países aliados que nos permitan hacer algunas operaciones que permitieron llegar al pago en los bancos. Sin embargo, el último pago de algo más de 10 millones de dólares ha sido retenido por un banco por presiones de Estados Unidos sin ninguna explicación alguna. Entonces, COVAX aduce que la medida que Venezuela no ha hecho el pago total, no se le pueden enviar las vacunas.
El analista manifestó que las vacunas de Rusia, China y Cuba son la solución que encontró Caracas ante la posición tomada por los laboratorios de Occidente.
En el caso de estos países, ellos tienen primero compromisos con su propia población y en la medida de lo posible están abasteciendo a otros países. Venezuela no tiene preferencia en ese sentido. Venezuela forma parte de todo el cúmulo de países que tanto China como Rusia están abasteciendo en todo el mundo y que llegan a más de 100. En esa medida hemos recibido una cantidad de vacunas muy pequeña, de alrededor de 2 millones de vacunas. La Sputnik 5 es parte de esa y también la Sinovac y la Sinopharm de China. Y estamos empezando a vacunar con las vacunas cubanas, en particular con la Abdala, que ya tiene un 92% de viabilidad según las pruebas que se han hecho en Cuba.
Las cifras oficiales en Venezuela indican que, con 30 millones de habitantes, reporta más de 277.000 casos de COVID-19 y cerca de 3.200 fallecidos.
Consultado sobre la situación sanitaria, el entrevistado dijo que, aunque está controlada, preocupa el impacto que pueden generar los casos en los países vecinos.
La curva está aplanada, está en condición de meseta desde hace varias semanas. Estamos rodeados por Brasil y Colombia, dos de los países que tienen los más altos índices de contaminados en el mundo. y en Sudamérica somos el país que tiene los mejores índices. En Venezuela, desde el inicio de la pandemia, de los primeros casos detectados en marzo del año 2020, Venezuela tiene alrededor de 270 mil casos y apenas, digo apenas porque lo comparo con los países vecinos, alrededor de 3 mil fallecidos, que no se comparan con los de las decenas de miles de los países vecinos. Aquí las medidas tomadas por el gobierno han sido acatadas por buena parte de la población.
Escuchábamos al analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Helfenstein.
Firme respuesta.
China instó a la comunidad internacional a rechazar acciones de Estados Unidos que amenazan la ciberseguridad.
De acuerdo con la Cancillería del país asiático, Washington es la mayor amenaza en este asunto global.
El vocero de la cartera indicó que Estados Unidos lleva tiempo espiando a los residentes de su país y a los habitantes de otros estados para robar datos y violar la privacidad.
Y agregó que los hechos demuestran que Washington obliga a las empresas a abrir las puertas traseras y obtener, violando las reglas, datos de los usuarios.
Pekín afirmó que estos hechos han probado la culpabilidad de la Casa Blanca.
El portavoz de Exteriores recordó el caso de Edward Snowden y circunstancias recientemente reveladas de que Estados Unidos escuchaba a políticos de países aliados.
En 2013, Snowden, exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos, desveló los mecanismos globales de ciberespionaje de su país.
Tras filtrar documentos a varios medios, Snowden huyó a Hong Kong y luego se refugió en Rusia, donde tiene permiso de residencia indefinido.
En relación con la vigilancia a otras naciones, medios alemanes informaron en mayo que Estados Unidos espió entre 2012 y 2014 a líderes europeos con ayuda del Servicio de Inteligencia de Dinamarca.
Satisfacción.
El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia informó que las exportaciones aumentaron 51,2% en lo que va del año.
El impulso fundamental fue en el comercio de oro por sus altos precios, al igual que por los de productos oleaginosos.
El sector empresarial nacional realizó una evaluación positiva y desde la Cámara de Exportadores pidieron al gobierno tomar medidas para mantener el crecimiento.
En declaraciones a Sputnik, Marcelo Holguín Rivera, gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, CANEV, celebró la noticia.
Pero transmitió cierta preocupación de que esa recuperación no pueda ser sostenida en el tiempo.
Es ahí, en este segundo punto, donde tenemos más que todo centrada la preocupación. Un crecimiento de las exportaciones importante de un 51,2% es un resultado que nos ha llenado de satisfacción, pero que también forma parte de un proceso de recuperación. El año pasado, los meses de abril y mayo justamente fueron los meses más fuertes de caída de las exportaciones, donde sectores como la minería sufrieron caídas de más del 45%. Este año, este sector, por ejemplo, minería, se ha recuperado a mayo en 125%, lo cual es una buena cifra que viene acompañada de un incremento importante de precios internacionales.
El representante de la Cámara de Exportadores en Bolivia explicó que la incidencia del factor externo en las ventas al exterior es alta.
En los dos principales rubros que tiene como apoyo esta recuperación de las exportaciones minerales y oleaginosas, el factor principal que hemos observado es netamente exógeno, que es el comportamiento de los precios internacionales. Y como país debemos pensar en que siempre es bueno evitar quedar al margen del vaivén de los precios internacionales.
Para Holguín Rivera es clave que el país se encamine a evitar quedar expuesto a los cambios en el mercado internacional.
En tal sentido, informó que la gremial pretende trabajar en conjunto con el ejecutivo de Luis Arce para reducir esa alta variabilidad.
Y ahí es donde vemos que podríamos trabajar de la mano del gobierno para reducir esa alta variabilidad y encaminarnos a un proceso de recuperación sostenida, ¿no? Que también tenga no solamente efectos por la vía de precios internacionales, sino efectos por la vía de medidas de estímulo al crecimiento de las exportaciones, a la producción y a las exportaciones, obviamente. Históricamente Bolivia, por efectos de la exportación de gas natural, entre sus principales socios comerciales por el lado de la exportación estaban Brasil y la Argentina. Sin embargo, después de muchas gestiones, comienza a aparecer la India como principal socio comercial por el lado de las exportaciones. De enero a mayo es el principal destino de nuestras exportaciones, a quien le hemos enviado 518 millones de dólares, sin embargo, de los cuales más del 95% corresponden a oro en sus formas brutas, es decir, lingotes de oro, que es una exportación que también forma parte de esta preocupación de crecimiento y recuperación sostenida, por considerar que ya se tienen ciertas expectativas de caídas de precio en el oro, menos pronunciada que en minerales y en el sector agropecuario.
Escuchábamos a Marcelo Holguín Rivera, gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, CANEB.
Atención en Europa.
El primer ministro de Luxemburgo fue hospitalizado por coronavirus.
Javier Bettel, de 48 años, se encontraba bajo observación como medida de precaución tras dar positivo de COVID-19 una semana atrás.
El político había confirmado su situación sanitaria después de asistir, durante 2 días, a la cumbre de la Unión Europea con los otros líderes del bloque.
Su contagio ocurre en un momento en el que el continente acelera la vacunación ante la amenaza de la variante Delta de COVID-19.
El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades informó que el riesgo ante esta cepa es alto y muy alto para las comunidades que no avanzan en la inmunización.
Se estima que para finales de agosto, 90% de los casos que se registren en la Unión Europea estarán causados por esta variante.
En tanto, el continente vive la temporada de vacaciones de verano con un gran aumento de viajes y de reuniones sociales.
Varias naciones relajaron las restricciones, como por ejemplo eliminar el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre.
La semana pasada entró en vigor el certificado digital de COVID en la región.
El objetivo es retomar los viajes y relanzar la industria del turismo, clave para las economías de varias naciones en esta temporada de verano.
El documento permite viajar por los Estados miembros de la Unión Europea y a Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, además de los principados de Andorra y Mónaco.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.